Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
La industria del entretenimiento, además de ser importante económicamente, es esencial para tocar almas, para sacarnos de la rutina, para transportarnos en tiempo y espacio, generar conciencia, inspirar, exprimir emociones y sacar el estrés, entre otras cosas. El cine es una gran oferta para nuestros sentidos.
Fernando Lebrija es un ser increíblemente creativo. Es interesante, es curioso de la vida y amante de la naturaleza misma. Es director y productor de cine, promotor de cultura y vocero de causas y cosas que le mueven el alma. Entre las películas que ha participado está Amar a morir, No manches Frida, What the fuck, La era de la desconexión, etc. Son algunos de los títulos que llevan su nombre. Fer es un chavorruco, es originario de la capital, pero adoptado tapatío, exportado al gabacho por alguna temporada, pero siempre fiel a México. Fer es un viajero de sí mismo, es un estudiante de la vida y un tejedor de historias. Hoy escribe, produce y dirige varias películas y justo de esas historias queremos hablar.
Bienvenido, Fernando.
Gracias. Una corrección.
Todas las que quieras.
Soy de Guadalajara, yo no nací en la capital.
Entonces, ¿qué hacías allá antes? Tú me habías platicado que estabas allá.
Bueno, es que mi papá es de allá y nací aquí y me llevaron a vivir.
Ya
mis
ves.
Hermanos sí nacieron
eres
allá.
Eres un mix.
No,
pero
no.
¿Te gusta Guadalajara?
Él es de aquí, ya no le pongas, no le hagas mix.
De todos lados.
Muy bien, qué bueno que hiciste esa corrección porque
gracias.
Es importante para todos los...
Tapatío de corazón.
Ajá, eso. Para todos los tapatíos.
Gracias.
Que nos identifiquemos con eso. Ok, bueno, vamos a empezar con el calentamiento. Y te quiero preguntar, danos una idea de todo el trabajo que has hecho en televisión y cine. O sea, cuéntanos un poquito de tu historia laboral, así como en resumen, para que la gente sepa con quién estamos hablando.
Bueno, arranqué en la televisión aquí en Guadalajara, en Canal 4, Televisa Guadalajara. Y ahí es donde inicié desde asistente, jalacable, chofer, etcétera. Y ahí fue mi primer programa.
¿Cuántos años tenías?
Como 18. 18. Y mi primer programa, el que fue mi escuela y fue una gran oportunidad, se llamó Generación X, que fue como el ícono juvenil del momento, porque pasó de ser de programas solo de presentar videos y videos, a ser una revista juvenil, viendo lo que estaban haciendo los jóvenes desde arte, deportes extremos, música y otras cosas, y a dónde estaban saliendo y demás. Entonces, es un programa que se identificó mucho, la gente se volvió un ícono, fue mi escuela. De ahí me jalaron a trabajar para MTV, porque el programa, pues yo soy generación MTV, yo vine a ser MTV, chavorruco.
Sí, exactamente.
Y cuando vieron Generación X, los de MTV Latino, pues me llamaron a ver si quería producirles MTV acá en México, y claro que lo hice. Y de ahí, bueno, hice Nuestras Bellezas y mil otras cosas. De ahí me jalaron a la Ciudad de México, a Televisa. Trabajé ahí, hice muchos programas de todo tipo, desde El Espacio de Tatiana hasta especial de Caifanes, hasta especial de Ricky Martin. El último programa de Jacobo Zabludowsky, que se llamó Rostros de México. De ahí empecé a hacer videos de música, le hice videos a Molotov, Tigres del Norte, Azul Violeta, etc. Empecé a hacer campañas de publicidad para Mini Cooper, Coca-Cola, también comerciales, que no es lo mío, pero pagan bien. Y de ahí dije, a ver, espérate, frené del todo y dije, yo quería hacer cine, dejé todo, inclusive me pagaban muy bien y me fui a Los Ángeles a estudiar una maestría de producción de cine y eso...
¿En qué año fue eso?
En el año finales del 2000, principios, o sea, casi 2001.
Ok.
Y me quedé 20 años.
20 años en Los Ángeles.
Y bueno, y de ahí me metí a hacer cine, de ahí ya hice mi primera película, Amar a morir, como productor, director y escritor, que no sé ni cómo salió esa película bien, pero salió. Fue una guerra tremenda.
No, sí salió y salió bien.
Salió. Y de ahí pues me empecé a hacer más pelis y series ahora y me dedico a eso. Ya no hago videoclips a menos de que sea para mi película o algo. Y esa es mi historia más o menos.
Pues muy bien, muy buena historia.
Yo he platicado contigo en las caminatas porque aquí Pau me llevó al cerro y luego yo he llevado a otras personas al cerro y así es como acabamos caminando con Balder y con Fernando, que ahorita les contaremos quién es Balder, que nos acompaña en el estudio, por cierto, tomando una siesta cómodamente. Pero yo quiero que nos platiques de esta etapa tuya de la prepa, porque me interesa mucho que la audiencia recuerde y conozca lo que sucedía en Guadalajara en el año, ¿qué año eres? ¿De los ochentas?
No, de los rebeldes. Esto fue noventas.
En los noventas. ¿Qué sucedió en Guadalajara? Cuéntanos.
Bueno, cuando yo llegué a vivir aquí, después de la Ciudad de México, en el 87, uh-huh. y era una tumba del lugar, era pueblo quieto, no había nada que hacer, era aburridísimo.
¿Dormíamos siesta todavía?
Sí, sí, o sea, yo invitaba amigos de gringos, porque me fui a un internado militar, me mandaron, uh-huh. era un poco rebelde, a Virginia a marchar, y traje amigos gringos y del DF, y nos ponemos unas aburridas, no sabemos ni qué hacer. Muy pueblo quieto. Y en los noventas, ya que yo me acoplé más a Guadalajara y no sucedía mucho, empecé a trabajar en la tele, yo llegué directo a tercero de secundaria. Imagínate, mis papás me querían meter al Liceo del Valle, obviamente me negué rotundamente, porque yo venía de una escuela mixta, un poco más abierta, de un colegio que se llama el Colegio Vista Hermosa, uh-huh. en México, y me querían meter a este lugar de puros hombres. Dije, no, no. Y bueno, como ya llegué muy avanzado en el año, uh-huh. en la única escuela ya que me aceptaron fue en la Autónoma. Ups.
Y diles, no, pero diles, claro, las conferencias que daban.
Sí, bueno, sí. También es importante que, digo, no toda la gente, sí. que nos escucha es de Guadalajara. Cierto. Entonces, tenemos podescuchas de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, uh-huh. también hay que dar contexto de
bueno,
eso.
El Liceo del Valle es una escuela muy conservadora, sí. muy católica y demás, ¿no?
De puros hombres.
Puros hombres. Y la Autónoma es una escuela muy conservadora, otro tipo de católica, y puros hombres también, así que no di en el clavo en ninguna. Pero lo que estuvo chistoso en la Autónoma es que yo venía de una escuela militar de Virginia. Uh-huh. A mí me encanta el pelo más largo, uh-huh. y sufrí muchísimo porque en la escuela militar me lo cortaban muy. Y llego y en la Autónoma también me lo querían cortar. Y después traía una sudadera de la obra de teatro Cats, uh-huh. que tiene, es negra y tiene unos ojos adelante, y decían que era satánica y que me la quitara, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y de repente un día, vénganse todos, vamos a ir al gimnasio a unas conferencias. Y nos llevan a todo secundaria y a todo prepa de la Autónoma al gimnasio. Uh-huh. Y de repente nos sentamos y empieza la pantalla y nos empiezan a pasar imágenes de grupos de heavy metal, de Motley Crue y de AC/DC y demás. Y nos empiezan a dar toda una cátedra de lo satánico que eran, que no los debíamos oír y que el rango satánico de cada grupo depende de cuántas cadenas tenían. No, una locura.
Estaba heavy la teoría.
Bueno, qué bueno que ya evolucionamos.
Sí. Y justo como sociedad. Ese tema, porque muchas veces decíamos del simbolismo y tú me decías, no, estaba terrible. Y luego empezamos a hablar del simbolismo en las películas. Y ahí brincamos.
Sí.
Correcto.
Correcto.
Ahora, hablando del simbolismo que de los contenidos, a lo mejor en los noventas cuando decían apaguen esa música y eso, pues sí se pasaron, ¿no? O sea, sí.
Pero ahora hablando de ya del cine, sí. ¿qué simbolismos? O sea, háblanos un poquito de los.
En 2023, ¿qué está sucediendo?
Ajá. ¿Dónde vemos simbolismos o?
Bueno.
Danos la clase.
Lo que pasa que todas las, digo, hoy más que nunca creo yo que mucho contenido que nos pasan en las, bueno, en los cines y en las plataformas tienen muchos mensajes escondidos, simbolismos, nos quieren adoctrinar con algunos mensajes, manipular. Ahorita se ha dado mucho de separar a la familia común y corriente, ¿no? Uh-huh. Como la nuclear family, que no quieren que exista.
Como que ya está out.
Sí, ¿no? Como que quieren otro tipo de entes, los dueños del planeta, ¿no? Uh-huh. Y como los dueños del planeta son dueños de todas estas plataformas, pues sacan todo eso para adoctrinarnos un poco y para hipnotizarnos con sus contenidos, uh-huh. que no te dejan mucho o no quieren dar mensajes importantes para crecer como ser humano o como para fortalecer la familia, los valores, uh-huh. Al hombre hacerlo hombre, ¿tá? No, ya lo quieren hacer marica y así, ¿no? Así sí. nos traen. Uh-huh. Y se llama el MK Ultra también. MK Ultra es una manera de hipnotizar al ser humano que inventó la CIA, uh-huh. en los años 60, ¿no? o 50, uh-huh. para manipular a los testigos o a la misma gente, ¿no? No sé si vieron una película muy famosa que se llama Naranja Mecánica,
sí.
de Stanley Kubrick.
Sí.
Bueno, pues el protagonista pues, era un pandillero, era un loco de remate, hasta que lo meten como un reformatorio y le empiezan a abrir los ojos así con con instrumentos pinzas. Y le empiezan a pasar imágenes y música. Eso es MK Ultra. Y salió así todo dócil como gatito, ¿no? Entonces, eso es MK Ultra. Y eso nos pasan mucho en los programas de televisión, en las películas y en las series que estamos viendo hoy en día. Entonces, no sé.
Quiero decirles de dónde, o sea, por qué tú y yo empezamos a hablar del MK Ultra, que está, es como el contexto de esto. Yo estaba tomando un café con Fernando y con otros amigos y estábamos viendo que todo el mundo estaba en sus pantallas en cualquier mesa y como que no había conversación porque pues cada quien estaba en su rollo. Y yo bromeaba y decía, es que como que están idiotizados, Y fue cuando Fer me empezó a platicar de esto y yo decía, pues si Fernando habla de esto, a lo mejor sí es cierto. O sea, no me está hablando cualquier güey de esto. Entonces ahí me interesó muchísimo y fue cuando empezamos a hablar de todo esto que está sucediendo en la industria en cuestión de contenido. Y son cosas que pues nadie nos dice, pero la verdad es que sí hay que investigarle un poquitín, ¿no? Individualmente.
Sí, ahora más que nunca, después de mis 20 y tantos años de carrera, me doy cuenta, estamos en contenido, la verdad, se me hace que en el peor momento, porque muchísimo contenido que nos están pasando pues no tiene fondo, no tiene profundidad, no tiene buenos mensajes, buenos valores. O sea, es nada más tenerte distraído, como
tener tu atención.
Sí, y yo justo mi intro que hice, no sé si te fijaste, Fer, pero justo lo que buscamos del entretenimiento en general o de lo cultural, digo, alguien que no se dedica al arte, pues tú vas a un museo o vas al cine o prendes una serie o lees un libro y lo que esperas es justo eso, que te saque de la rutina, que te inspire, que te saque tu punto creativo, uh-huh.
Que te haga sentir bien.
Que te haga sentir bien o que te saque la lagrimita. O sea, esas cosas que te hacen emocionar, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí es como esta industria tendría que tender a hacernos un poquito, más bien un poquito más humanos cada vez. Y por ahí debería de ser. Sí. Ahorita hablábamos del simbolismo del contenido y me quiero pasar a la parte de música. O sea, la música también está como
programada,
porque vemos el tema de las redes sociales y todo esto de el algoritmo y así. El otro día también mis amigas decían, a mí me encanta el algoritmo porque me enseña lo que yo necesito ver. Ya sabe lo que me gusta. Pero bueno, en parte te quiero preguntar sobre esto. ¿La música también nos está programando una forma de vida o qué piensas sobre eso?
Creo que la música es el medio más
macabro
de todos los que acabas de decir, más que el cine, más que... Obviamente el cine es muy poderoso porque tiene todo, ¿no? Tiene música, pero la música, los conciertos, hay muchísimo simbolismo y muchísima... pues mensajes para... Por ejemplo, Bad Bunny. Hablemos de Bad Bunny. De repente estabas, no sé, hace que serán 6, 7 años. Uh-huh. De repente, 8 Grammys para Bad Bunny. Todos, ¿quién? ¿Quién es Bad Bunny? Nadie sabía quién era Bad Bunny. Uh-huh. Entonces la industria los crece, los...
infla.
Los infla para que la letra que ellos quieren que canten y que te martillen en la cabeza, tenga éxito y llegue a todos los rincones.
Sí,
¿no?
¿Sabes a mí qué me llamó la atención de esto que comentas también? De un día para otro, el primero de la lista en Spotify, el Peso Pluma, pero de un día para otro.
Sí, ¿ves?
Y tú dices, yo no lo conocía, no, ¿por qué de repente ya es primero de la lista?
Sea, cualquier canción que veas de cualquiera de estos dos que acabamos de mencionar están terribles, pero esto no es lo peor. O sea, esas como sea, tú como papá alcanzas a decir, eso es horroroso y bueno, pues no sé, de alguna forma tratas de medio proteger o guiar o dar ejemplo y no pararte en el concierto así o algo. Pero me estabas diciendo de Taylor Swift y de Beyoncé, que yo así, ¿es en serio? Dinos.
Bueno, Taylor Swift no sé mucho porque no soy cero, soy cero fan. De
cero ella. Swiftie,
pero,
no es Swiftie.
No, pero está
pero
gruesa.
Pero lo que sí, no sé el nombre ahorita, no me lo traje de tarea, perdón, pero había una sacerdotisa hace creo que como... casi 80 años, o que era la líder satánica en Estados Unidos, y es idéntica físicamente a Taylor Swift. Es impresionante su parecido. Es como si nunca hubiera muerto y se hubiera convertido en Taylor Swift, ¿no? Como, te juro que es impresionante el parecido. Y Beyoncé es cosa de que veas sus conciertos y veas todo el simbolismo que ella avienta, ¿no? O sea, desde el famoso triángulo de símbolo Illuminati. Sí. Y su esposo Jay-Z, pues es Todos, creo que todos lo
oye,
saben.
Oye, no estás muy conspirador. Digo, yo te voy
no,
a hacer...
No, yo te voy a decir que sí, soy el abogado del diablo. O sea, porque sí. Te voy a decir que voy yo también soy de estas.
Voy a ser abogado del diablo.
Échale.
Porque también yo creo que también todos tenemos algo que contar y los artistas tienen algo que contar y algo que decir y obviamente quieren llevar su mensaje, ¿no? El mensaje de cada quien, ¿no? Entonces, tú eres un pintor y tu mensaje es
la
quiero
alegría.
Ayudar a la gente, a los migrantes, que ya tuvimos un programa de eso, pues lo pones en tus cuadros. O si eres un, como tú, un director de cine, pues a lo mejor haces una película del tema de migración, no sé. Entonces traes un mensaje o una causa o una pasión o algo que te mueve y lo llevas a tu arte o a tu expresión,
al público,
¿no? Entonces, y más cuando tienes una influencia de miles de millones de gente que te está siguiendo, que te está viendo, que está... O sea, creo que también pues tiene que ver por ahí, pero bueno, me gusta escuchar a gente que piensa
conspiranoica.
No, pero es que
sí, pues dilo
para aprender.
Pero fíjate,
sí, para que te despierte la curiosidad, al menos investigues algo.
Pero fíjate cómo han evolucionado las letras de los cantantes más famosos, ¿no? O sea, antes habían muchas letras de amor, de enamorarse, de me cortó tal y cómo lo recuperó, cómo lo mandé a la... O sea,
no, bueno,
era mucho más positivo. La música te lograba transportar en el tiempo que habías vivido de tu amor de verano, lo que sea, ¿no? Hoy por hoy las letras son... échate a esta, muévela de esta. Todo es así. Entonces, es muy claro lo que está pasando. Sí, el que no se da cuenta está mal de la cabeza.
Pero por otro lado hay unos... Bueno, yo voy a decir un ejemplo positivo que veo.
Dile.
Veo... más películas inspiradas en... O sea, que el personaje principal es una mujer. Digo, yo que soy mujer y que quiero como este tema de la equidad y tal. Pues hay muchas más películas reivindicando el papel de la mujer en los papeles, en los temas profesionales y tal. Y dices, pues está padre. También veo también más autoras mujeres en los libros, a mí que me encanta leer. O sea, creo que sí hay... cosas positivas que se están llevando mensajes a buen puerto, ¿no?
Entonces, más directoras.
Exacto, también. Tú que estás en la industria del cine, ¿no? Entonces, pero bueno, me quiero pasar ya más. Digo, vamos a sacar a la conspiración de aquí. Quiero preguntar ya del cine porque trajimos a un director del cine.
Que quería darle duro.
No, ese episodio lo vamos a dejar para más adelante. Pero sí, hablar de este compromiso que tenemos nosotros de estar seleccionando un buen contenido, ¿a qué le damos nuestra atención? Eso es de veras. Como audiencia, lo más valioso que podemos hacer es no darle atención a cosas que no nos están sumando. Olvídense de si los denunciamos y marchamos. No, olvídense, nada más déjenlos de escuchar. Déjenlos de escuchar, no le den la atención, no le den su pago del cine a una película que no le suma en su vida o que los hace sentir mal o cualquier otra cosa. O sea, hasta ahí el tema del contenido. Ahora sí, vamos a hablar de cine, pues, de los proyectos que está haciendo Fer.
Cuéntanos un poquito así de tus proyectos. Primero, antes de que nos cuentes lo que estás haciendo ahorita, te quiero preguntar, ¿cuál es así como... la obra de la cual tú te sientes más orgulloso?
De las que he hecho, Amar a Morir.
Ok, perfecto, porque eso a mí me gustaría que se quedara como en el pantallazo para los que nos escuchan, pues que tengamos como eso de tarea. Si queremos más a conocer a Fer, pues ver esa, ¿no?
Sí,
que es como de la que tú te sientes más orgulloso. Y ahora sí, cuéntanos un poquito en qué andas, qué estás haciendo ahorita.
Pues ahorita me vine a plantar de regreso a mi tierra, Guadalajara, después de casi 23 años fuera de aquí. Y ahorita lo que hice, puse una pausa un poco a mi carrera, porque de director me refiero, porque por lo mismo, porque me estaban contratando para hacer contenidos que no me gustaban, que no tenían fondo. Y hice varias pelis por encargo, que le eché todas las ganas y las hice lo mejor posible, pero no me dejaron contento. Entonces... decidí frenar y abrí una compañía de contenidos y que se llama Cielo Content y escribimos. Tenemos como 12 series y 8 películas que duramos 3 años escribiéndolas y desarrollándolas. Y ahorita estoy preparando mi próxima película, que va a ser mi próxima Amar a Morir, espero.
Bien.
Que es...
¿Ya tiene título?
Sí.
¿Cómo se llama?
Se llama Bala.
Bala.
Bala. ¿Como Bala, Bala? Tiene... Bala, y es
¿Y de qué trata? ¿Nos quieres dar un adelanto?
Un spoiler alert.
Pues sí, digo, es basada en hechos reales, o inspirada en hechos reales, y es un poco una manera de abuso infantil, diferente al de Sonido de Libertad. Es como prima hermana.
Estamos hablando de un género que está tomando mucha fuerza, no sé cuál es el nombre exacto, pero es como, como social, ¿no?
Denuncia.
Denuncia social.
Denuncia social.
Denuncia social, así es.
Sí, bueno, yo creo que Sonido de Libertad es denuncia social, pero pues es una película entretenida, o sea, sí te entretiene, es un thriller, uh-huh. O sea, hay acción, hay, y te trae así, o sea, pero a la vez el subtexto de la película te mete esta denuncia social de la gran pedofilia que hay en el planeta, ¿no? Y que Estados Unidos es el número uno consumidor de pedofilia y de...
Promotor, productor.
Bueno, consumidor de, ¿cómo se llama?, de pornografía infantil y todo eso. Y México es el primer proveedor. Entonces, de eso habla esta película, pero empaquetada en acción y thriller y demás, ¿no? Bala habla de otro abuso infantil que pasa mucho en México, sobre todo es de los niños de escasos recursos que viven en pueblos ahí en la sierra de Jalisco, de Michoacán, de Guerrero.
Todo México.
Que llegan los carteles y se los llevan sin preguntar y los vuelven sicarios, los vuelven empacadores de droga o los vuelven halcones, los que están avisando si vienen los, uh-huh. los militares o no. Uh-huh. Y de eso va esta película. Por eso te digo que es prima de Sound of Freedom o Sonido de Libertad, pero con otro tipo de abuso infantil, porque esos niños no pidieron estar ahí. Y hay más de 500,000 niños hoy por hoy, menores de 14 años, en esa situación en México. Entonces... Tal.
Hay que poner atención.
Y nomás sobrevive el 15%.
Oye, ¿y cómo te inspiras? Tipo, ¿de dónde sacas tus ideas para tus películas, para tus guiones?
De muchas maneras. Leyendo libros, leyendo artículos de periódico, de revistas que me interesan, abriendo los ojos a la vida, viajando. He viajado por todo el mundo, gracias a Dios. Y...
No, y platicando hasta con las piedras, porque eres bueno para platicar.
Y platicando hasta con las piedras. Pero sí, de todo lo que veo. Y soy como esponja, entonces si hay algún tema como este de Bala que lo leí en un reportaje de Yahoo.com uh-huh. de un tipo que le pasó esto y logró sobrevivir, pues dije, ah, caray, yo necesito conocer a esta persona y de ahí nace esta historia, ¿no?
Ok, oye, y hablando de la industria del cine, ¿cómo ves la industria? Digo, veo que participaste también en Filma Jalisco, de hecho me tocó leer ahí un artículo del Informador, que está padrísimo que podamos promover las industrias de las cuales nos sentimos orgullosos en México y en Jalisco y demás. Pero creo que pues ya hay muchos directores de cine, productores, guionistas, actores, o sea, hay de todo que nos están sacando el nombre de los mexicanos en el mundo, ¿no? Uh-huh. En esta industria del cine. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo ves la industria? ¿Qué crees que hace falta?
Estamos oyendo ronquidos en cabina de Valder.
¿Y quién es Valder? Porque van a
pensar es un perro.
Bueno, la industria de cine en Jalisco, ¿puedo decir de Jalisco? Sí, ¿quieres sí. de todo México?
Pues de Jalisco y en general de México también un poquito meternos en contexto para entender cómo funciona. Yo sé que es dificilísimo hacer una película, dificilísimo conseguir los fondos para una película. O sea, háblanos un poquito de eso porque los que no estamos en la industria y vamos al cine, pues pensemos que ¡ay, ya! Y pago mi boleto y listo. No, o sea, como que creo que sí es importante dimensionar todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué implica esta industria y cómo la ves? ¿Cómo vamos?
Bueno, es una industria bastante compleja que no por nada es el séptimo arte. Y antes del 2007 se hacían 10 películas al año en México. Nada, cero. Y a partir de ahí hubo una nueva regla, ley, una nueva iniciativa que se llama el incentivo fiscal, Eficine.
Uh-huh. Sí.
Y Eficine hizo que se hicieran 200 películas al año en México.
¡Qué chido!
Y es un incentivo para todo el cine que existe desde el 2007. Uh-huh. Es difícil ganártelo porque hay que presentar una carpeta, no nomás es llegar con tu linda cara y decir, oye, quiero incentivo. No,
y una ideota, ¿va?
Sí.
No.
Tu
linda cara y una idea grande.
Sí, no.
Ideota.
No es suficiente. Tienes que hacer la película sin filmarla y entregarla. Y hay evaluación y eso ayudó mucho a crecer el cine mexicano, ¿no? Uh-huh. Y recientemente, con el tiempo, pues como ustedes saben, la Ciudad de México es ya enorme.
Tenemos a Valder el perro roncando, pero ya no podemos. Perdón, bueno, adelante.
La Ciudad de México es enorme y filmar es bien difícil ya porque está saturadísima y queremos descentralizar. Entonces, en Jalisco es el mejor estado para filmar en México. Tiene el mejor clima, tiene las mejores locaciones. Yo le digo que es el California de México, ¿no?
¡Qué chido!
Entonces, se ha tratado ya con 3 gobiernos de lograr que Jalisco sea la capital del cine en nuestro país y de Latinoamérica. Uh-huh. Y sí se han logrado pasos con el gobierno de ¿cómo se llama? ¿Eugenio? No.
Emilio. Empezaron con Emilio.
Y después de Aristóteles. Y ahorita con el de Alfaro se ha logrado mucho más. Por lo menos ya tenemos una ley de filmaciones que armamos.
Okay.
Se está armando el reglamento. Hay una comisión de filmaciones importantes y hay un apoyo que ningún otro estado tiene, que se llama el cash rebate. Entonces, si tú vienes a filmar a Jalisco hoy por hoy, te pueden regresar hasta entre el 30 y 40% de lo que te gastes aquí. Y eso es un gran apoyo que ningún estado lo tiene, que se ha logrado por esta coyuntura entre privados como yo, que hacemos cine, y otro grupo más que como Patty Regan, como Fabiola Velázquez y demás, con el gobierno para irlos asesorando de cómo lograr esto, ¿no? Y ya se lograron muchas cosas. Jalisco está en el ojo del mundo fílmico, uh-huh. No nomás de México, de todo el mundo. Vengo de Madrid, de un evento, el más importante de contenidos de habla hispana del planeta, que se llama Iberseries, y todo el mundo estaba hablando de Jalisco y interesadísimo en Jalisco porque es el único estado en la República que tiene este apoyo y es un apoyo estatal.
Oye, está padrísimo. Yo voy a abonar un poquito a lo que estás diciendo. A mí me toca participar por temas de chamba en una incubadora y aceleradora de industrias creativas digitales, de las cuales incubamos emprendimientos relacionados con cine, con realidad virtual, con animación. Y entonces estamos trayendo gente de toda Latinoamérica y de todo el país a Guadalajara para que aquí se incuben y se aceleren. Y eso va a producir también que en años, o sea, es un tema de poco a poco, pero se va a lograr que aquí sea como justo esto, lo que tú dices, la cuna del cine, de la animación, de los videojuegos, de tal. Entonces, está padre que pues ya se esté viendo hacia afuera. Me da mucho gusto, Fer. Y no sé.
Hay algo interesante que está pasando y que quiero preguntarte tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando en la zona de Guadalajara, específicamente con el arte, desde tu punto de vista?
Pues lo que pasa es que yo no sé si porque antes era pueblo quieto aquí o qué onda. Puede ser.
Y nos destapamos.
Pero Guadalajara, nos alocamos ya. Guadalajara, Jalisco es una cuna de creativos tremenda. O sea, sí. Tenemos a de los mejores cineastas del planeta, de México al menos. Tenemos de los mejores artistas de México. Uh-huh. Y muchos de ellos casualmente vienen de esa época de los 90s, cuando se rompió el cascarón, uh-huh. Cuando iniciamos los conciertos, cuando se rompió todo eso. Era como el Nueva York de los 60s de Andy Warhol, que se revolucionó en esa época de los Doors y de todo este desmais. Uh-huh. A Guadalajara le pasó lo mismo en los 90s, según yo. 90s. Yo lo viví.
¿Sí?
Y yo fui parte de ese movimiento por Generación X y vi cómo nos cerraban las discotecas a la 1:30 de la mañana. Ah, entonces hagamos una fiesta clandestina que se llamó Dancetería, ¿no?
Sí. ¿Te acuerdas de sí. eso?
Y entonces todo eso se logró en los 90s. Yo preguntaba, oye, ¿por qué no vienen conciertos a Guadalajara? Pues porque nadie se atreve a traerlos. Y los trajimos y empezó a jalar el Roxy, porque era un gran lugar. Entonces, yo creo que Jalisco en esa época, en los 90s, destapó a muchísima gente creativa que estaba pues como encerrada en sus casas haciendo arte sin que nadie supiera. Uh-huh. Y ahí están los frutos. Muchísima gente de acá.
Pues
¿no?
Ahí está la invitación para que visiten nuestro hermosísimo estado y la ciudad. Y de pasada a lo mejor se topan con gente como Fernando Lebrija en las calles de esta hermosísima ciudad.
¿Cuál calles? En los bosques.
Yo en los bosques, calles. En los bosques, sí. Esas pasiones, para que cerremos este episodio, yo quiero que me platiques de un personaje en tu vida que sé que aprecias mucho y quieres mucho y nos acompaña en cabina, que se llama Balder. ¿Qué representa Balder para ti? ¿Quién es Balder?
Balder es un ser muy especial que me cayó de no sé dónde, me lo mandaron en el momento adecuado. Y es un hermoso perro labrador chocolate que nació de la perra Samara, que es la mamá y es la perra de mi hermano Pablo. Y llegó a mi vida. Yo no quería perros. Yo como me la vivo viajando y según yo no tenía tiempo para... Me encantan tanto los animales que no me gusta verlos abandonados o sufrir. Uh-huh. Pero el perrito me escogió y me ganó y ahorita es mi fiel compañero y no salgo sin él a ninguna parte y me ha enseñado muchísimo del amor, de la vida, de está cañón este perro.
Sí.
O los perros en general, tú también.
Sí,
tienes,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, la verdad es que son grandes compañeros de vida.
Así es.
Todas nuestras mascotas. Oye, antes de cerrar, Fer, te queremos preguntar tus recomendaciones. Tú que le sabes muchísimo a toda la industria de televisión y cine y que has estado ahí por mucho tiempo y además pues a todo lo artístico y cultural, recomiéndanos a los que no estamos en esa industria, ¿qué cosas no nos podemos perder? Y específicamente desde series, películas, videos de YouTube, alguna exposición, lo que se te ocurra que digas, esto no se lo pueden perder porque, pues porque cambió la industria, porque es interesante, porque te va a mover el corazón, o sea, las razones que tú consideres valiosas.
Bueno, primero, hablando de cine, la trilogía, versión extendida y masterizada del Señor de los Anillos.
Ok.
Esa no se la pueden perder. Las nuevas y viejas generaciones, si la vieron ya en el cine hace 20 años, vuelvan a ver, porque te va a mover bastantes cosas esa serie. Porque es un poco lo que está pasando ahorita, el bien contra el mal y demás, ¿no? Digo, esa película, esas películas, porque sacaron la serie, pero esa todavía no van, o sea, apenas va una temporada. Vean las tres películas extendidas y masterizadas.
Ok.
¿No? Después hay dos películas independientes empatadas para mi gusto que no se pueden perder. Una es mexicana, que a mí me causó mucha emoción verla, que salió en la pandemia, que se llama Ya no estoy aquí, de un director que se llama Fernando Frías. Muy buena película.
¿Vamos a llorar? Suena. Pues, suena como no, que vamos a llorar.
No, es emocionante y te mete un mundo que por más violento que sea, nunca lo habías visto, ¿no? Y otra película francesa que es muy buena también, que se llama Los Miserables. Pero no la que, no el clásico. No, Los Miserables, que salió en 2018.
La nueva versión.
Una versión muy diferente a lo que estamos viendo. Una versión moderna del clásico, pero con personas normales de toda la guerra racial de ¿cómo se llama? Un poco de París.
Suena interesante.
Muy buena película. Y creo que esas son las tres, ¿verdad?
Y bueno, las tuyas.
Y no dejen de ir a Islandia, otro planeta.
Apunten.
Ese es otro planeta.
Así es.
Islandia y Myanmar, Birmania. Esos dos lugares no pueden dejar de ir en su vida. No
se pueden morir. Apúntenle, empiecen a ahorrar.
Sí. Okay. No son tan caros, nomás el vuelo. Pero ya estando ahí son bastante baras.
Pues muchas gracias.
Muy buenas recomendaciones. ¿Y de las tuyas entonces, Amar a Morir?
De las mías películas sí les recomiendo Amar a Morir. Y si quieren divertirse, pasar un buen rato y ser un poco de pingos en la vida, vean la serie El Juego de las Llaves. La primera temporada nada más. Las demás no.
Ok.
La primera temporada.
Solo la primera temporada.
Ok, muy bien. ¿Y esas en dónde las vemos, tus películas?
En Netflix.
El Juego de las Llaves está en Amazon, porque es de Amazon. Es una serie original de Amazon. Y Amar a Morir, pues está... Todavía salen los canales de Televisa... No sé cómo se llamen, sí, Canal 2, Canal 5 y los canales
ya le perdimos,
de Movie, ¿verdad? No sé qué, Movie City, no sé qué. Debe estar en YouTube también, está en Apple.
Ok, perfecto.
En todo eso.
La siguiente vez que te invitemos a cabina vamos a hablar de los 90s, época de chavorrucos, porque hay mucho ahí para platicar.
Bueno, los 90s es una época muy importante para Guadalajara en todos los sentidos.
Vamos a preparar ese.
Ese está bueno.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
¿En dónde te pueden encontrar tus redes sociales, si alguien quiere contactarte?
Pues... Irreversible Pictures.
Irreversiblepictures.
Irreversiblepictures.com es el website.
Y, para quien quiera fondear un proyecto interesante de cine, ahí está el contacto. Hay mucha gente que muchas veces pregunta en qué invertir y cosas interesantes que puedan mover masas. Ahí está, las películas. ¿Verdad?
Sí.
Pues, ahí está Bala.
Listo, ahí está Bala, listo para que le entren.
Para
gracias.
Sonido de Libertad.
Gracias.
Muy bien.
Pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.